Muy buenas y bienvenidos a Corre de la Banda. El programa de hoy no lo podemos empezar con la alegría que nos caracteriza. Yo creo que hay que tener presentes a esos cinco chavales, a esos cinco niños que ayer por la tarde en un pueblo de Badajoz sufrieron un accidente y fallecían después de venir de participar en un torneo, aunque eran también seis en estado grave. Yo creo que los tenemos que tener muy presentes en el programa de hoy. Igualmente que a Yago Lamela. Yago Lamela, uno de los mejores saltadores de nuestra historia, si no el mejor. Y que ayer también pues fallecía, no supo sobrepasar su retirada del atletismo, no supo vivir una vida fuera del atletismo. Y también ayer pues pedía, y ambos, los cinco chavales que tenían la ilusión de ser deportistas en un futuro, y Yago Lamela, descansen en paz. Comenzamos ya el programa de hoy, La Vida Sigue. Comenzaremos con el fútbol. David Orene, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, la Liga está al rojo vivo después de esa derrota del Real Madrid en Valladolid. Analizaremos ese partido y también lo que resta de jornada ya la penúltima, donde veremos las combinaciones que pueden dar campeón al Barça o al Atlético de Madrid.
Luego pasaremos al motor, hoy no tenemos, como siempre, nunca estamos el pack completo, hoy nos falta Sergio Berenguer, pero bueno, este fin de semana tenemos Fórmula 1 y la tenemos en España, en el circuito de Montmeló. Comentaremos cómo vienen las sensaciones, sobre todo para Fernando Alonso, aunque el favoritismo sigue siendo de los Mercedes, de Hamilton y de Rosberg. Luego pasaremos a Polideportivo. Jesús García, que yo ya no me acordaba de su cara, vuelve a estar con nosotros. Muy buenas.
Buenos días a todos, José. Y como has comentado, abriremos el Polideportivo con la mala noticia de la muerte de Yago Lamela. Comentaremos un poco lo que ha sido su carrera. Seguiremos hablando del tenis, porque recordemos que se está disputando ese Open Mutua de Madrid en la Caja Mágica. Y acabaremos con el comienzo de un Giro que dará comienzo mañana.
Y luego terminaremos el programa con efemérides, con Adrián Redondo. Muy buenas.
Muy buenos días. Pues como cada programa traeremos las fechas y los acontecimientos de estos días, y hoy venimos con algún gran campeón.
Un gran campeón que nos dio una gran alegría, que también. Y bueno, durante pues la sección de fútbol tendremos a Maldini, sí, el gran experto de fútbol internacional, que estuvo pues antes de ayer en el aula magna de la Universidad Miguel Hernández, aquí en Elche, en el edificio Altavix, y que comentó un poquito su sección nueva en la cadena SER, el laboratorio del Mundial. Comentó la historia del Mundial y también tuvimos con él una pequeña charla. Ahora David Orenes no lo pasó.
Pequeña charla, porque estaba súper ajetreado, o sea, conseguimos arrancarle unas pequeñas declaraciones que después emitiremos.
Pues bueno, esto es lo que vamos a disfrutar en los próximos minutos. Comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón.
Comenzamos Córrete Gol y lo hacemos con la Liga, con el Campeonato Nacional Liguero, que pues se presenta una nueva jornada y ya quedan solo dos.
Sí, ya quedan solo dos jornadas después de ese partido que tenía aplazado el Real Madrid por la final de Copa del Rey, ese partido que enfrentaba al Valladolid en Pucela y que pinchó, sufrió un empate en el minuto 85 cuando iba ganando con ese gol de Ramos en la primera mitad, un empate que ahora mismo deja al Real Madrid contra las cuerdas y le deja prácticamente sin título. Fue un mal partido de los blancos, no pudo contar con Bale, que se quedó fuera de la convocatoria, Cristiano Ronaldo se lesionó en la primera parte, la segunda mitad fue bastante deplorable, fruto del mal estado físico blanco. Y con Benzema ya en el banquillo, el Valladolid consiguió ese gol en el minuto 85, ese tanto de Manucho que dejó sin opciones al Real Madrid de ganar el partido y se complica y mucho la vida para ganar el título.
Casi como hizo Xavi la semana pasada, los jugadores del Real Madrid, también Carlo Ancelotti, pues ya casi se despedían del campeonato de Liga, ya pensaban en la Champions. Justo lo dijeron después de salir del partido de Pucela, y yo creo que la palabra que has dicho es deplorable, pero sobre todo por el estado físico que era exageradamente malo en la plantilla blanca. Era, pues, era notable, como jugadores como Di María, como Karim Benzema, que está absolutamente muerto, ha llegado al final de temporada que no puede ni con sus piernas. Y yo creo que si no fuera por los centrales, por Pepe y por Ramos, que están aguantando, incluso Ramos en la parcela goleadora, es que hubieran fallado más.
Es que solo hay que ver la intensidad de ambos equipos, la diferencia entre el Real Madrid y el Valladolid. Un Valladolid que ha tenido que jugar 3 partidos prácticamente en un poco más de una semana y que aún así conseguía mantener esa intensidad durante los 90 minutos fruto de tener que jugarse la salvación de esa manera y con el golpe de su afición. O sea, yo creo que eso fue muy importante para que el Valladolid se creciera, pero sobre todo ese bajón en el rendimiento del Real Madrid es preocupante. Yo creo que falta muchísima frescura de aquí a la final de Champions, que yo creo que ahora mismo es el único objetivo al que puede aspirar el Real Madrid.
Y lo curioso es que solo hacía 8 días del baile en Múnich, de ese 0-4 frente al Bayern de Múnich, y que solo en una semana parece que se llegó a ese pico de forma en la vuelta frente al Bayern de Múnich, y en esta, pues solo en una semana, como digo, pues ha venido todo el bajón.
Incluso parece que son problemas físicos que pueden llevar también a lesiones, porque en ese mismo partido vimos problemas para Pepe, para Di María, Cristiano Ronaldo, que se tuvo que marchar lesionado, Varane también. Al final parece que Pepe va a ser el único que puede peligrar su final de Champions League. El resto parece que sí que van a llegar, pero por ejemplo Di María va a ser descartado para Vigo. O sea, muchas bajas en el Real Madrid fruto de ese mal estado físico.
Pues yo creo que no va a ser la única baja para Vigo. Yo creo que para Vigo y para el partido del Español van a ser bajas todos, sobre todo los hombres importantes.
Entre rotaciones y...
Claro, los peores que llegan físicamente, sobre todo yo creo que Cristiano, que también se tuvo que retirar y fue por fatiga muscular. Una lesión parecida a la que tuvo, comentamos hace ya unos meses cuando tuvo ese parón, es una lesión parecida a la que tuvo Rafa Nadal, que tuvo que parar para recuperar sus músculos, y lo que ahora mismo le pasa a Cristiano Ronaldo, que ha exigido mucho su físico. Ahora nos acordamos cuando pues lucha por pichichis y cosas de estas, que bueno, son importantes, sobre todo para él, que le gusta esos premios individuales, pero que ahora se llega al final de temporada y sobre todo él tiene un Mundial, el que pues con Portugal parece que no tiene muchas opciones, pero que él pues se encomienda mucho, mucho a ese Mundial de Brasil y que va a llegar un poquito tocado por ese tema de la carga física. Y luego Di María, más de lo mismo, yo creo que es que además tampoco podía ni andar, cosa parecida a la de Pepe, que terminó con la rodilla fatal.
Bueno, lo de Pepe creo que fue, no sé si fue el gemelo, que dicen que tiene un pinchazo, que veremos a ver, como te has dicho, David, si llega un día a la final. Pero yo quería comentar algo más importante, que yo creo que fueron las pocas ganas del Madrid de jugar este partido el miércoles, que se le notaron, y yo creo que eso, junto con la fatiga muscular de todos, yo creo que propició ese empate, porque es que vimos que el Madrid metió el gol y se vino atrás, y es que no jugaban a nada, no tenían intensidad en el juego. Muy pocas ganas del equipo de Ancelotti Villo sobre el terreno de juego.
Sí, teniendo una liga que pues tampoco la tenía tan difícil, con un Fútbol Club Barcelona que juega en casa la última jornada frente al Atlético de Madrid y con la ocasión de ganar un triplete, no tienen ganas. Eso no sé a quién echarle la culpa, pero sería Carlo Ancelotti.
Y luego el señor Carleto Ancelotti, como muchos lo llaman, el pacificador, quitar a Benzema cuando quedan 10 minutos y poner a Marcelo.
Estaba jugando con 10, Jesús. El Real Madrid, bueno, estaba jugando con 10. Cuando vale. Estaba Benzema, llevaba 5 pérdidas en los últimos 5 minutos y no devolvía ni una pared.
Sí, pero es que saca otro delantero. No tenemos, pues, es que hay que buscar en las mañas.
Había que recordar que Morata había salido por la lesión de Cristiano Ronaldo en los primeros minutos. Y con esta con este tropiezo del Real Madrid, como comentaba David, pues tenemos un final de liga apasionante con esa igualdad máxima entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, que ambos dependen de sí mismos.
Exactamente, pues ahora mismo el Atlético de Madrid solo necesitaría 2 empates para meterse, para ser campeón. Le vale con empatar frente al Málaga y empatar contra el Barça, aunque podría también perfectamente ganar, o sea, pinchar en su primer partido y luego ganar al Barça. O sea, le valen muchísimas combinaciones al Atlético de Madrid. El Barça también depende de sí mismo, porque en caso de ganar al Elche, solo tendría que ganarle al Atlético de Madrid en su casa, ya que en caso de empatar a punto, ganaría el golaveraje. Recordamos que empataron a 0 en la primera vuelta. Y el Real Madrid lo tiene complicadísimo, porque se ha puesto ahora mismo a 4 puntos del Atlético y debería esperar pinchazos de Atlético y Fútbol Club Barcelona y ganar sus 2 partidos. Y viendo todas las bajas que tiene el Real Madrid también y pensando en la final de Champions, yo creo que se puede descartar ya el título.
Está descartado. Pero el tema del Atlético de Madrid es curioso. Se lo comentaba antes de comenzar el programa, sí, a David, que ganando dos puntos, o sea, consiguiendo dos puntos en estas dos últimas jornadas, puede ser campeón, y ganando tres, no. Porque sería conseguir los tres frente al Málaga y frente al Fútbol Club Barcelona caer. O sea, conseguir dos puntos le puede dar en la Liga y consiguiendo tres, no.
Depende, o sea, puede conseguir tres y sí, pero...
Sí, porque si el Barça pinchase contra el Elche, esos tres le valdrían.
O si esos tres son en el Camp Nou, pero claro. Pero claro...
Tienen que ser en el Camp Nou.
Claro, exactamente.
Yo creo que, sobre todo, el Madrid le ha regalado la Liga al Barça.
El show de Jesús.
El Barça o el Atlético de Madrid.
Yo creo que al Barça, porque el Barça va a ir ahora a tope y el Barça va a tener la Liga a tiro.
Pero el Barça, recuerdo que el Barça es el que va a jugar contra el Elche, el que va a jugar contra el Atlético de Madrid, el mismo Barça que jugó en Getafe. O sea, y que la gente lo daba por muerto.
Sí, pero
que
ahora...
el cambio de ciclo y que ya estaban negociando con Luis Enrique, es el mismo. O sea, no ha cambiado nada.
Las ganas son diferentes, creo yo. Cuando tienes un título a tiro a dos partidos...
A pesar de haber regalado la Liga, yo creo que en parte puede beneficiar al Real Madrid de cara a la final de la Champions, porque ahora el Atlético de Madrid, los dos partidos que le quedan, tiene que ir a tope, y el último es contra el Fútbol Club Barcelona. O sea, ¿qué pasa? De tener la Liga, ser un partido que el Barça se deje ganar para no darle la Liga al Madrid, a un partido que se tiene que jugar a muerte teniendo la final del Champions encima.
Sí, pero el precio ha sido dejar la Liga fuera, para el Madrid.
Pero bueno, hay que recordar que las últimas Champions del Real Madrid, creo que las tres, la séptima, la octava y la novena, fueron olvidándose un poquito de la Liga.
Creo que hubo una que ganó la Liga también.
Bueno, pero... No. Lleva desde la 56-57 del Real Madrid.
No fue el año que se quedó a punto del triplete, pero perdió el partido del centenariazo, que ganó Liga y Champions y se quedó a eso del triplete.
El año
de la novena. Me parece.
Pero bueno, estos son todo espejismos, son todo pues elucubraciones de a ver qué pasa este fin de semana, todo lo que pues pueden dar esos resultados, tanto los tres partidos de Real Madrid, tanto que ya parece que está un poco descartado, como de Fútbol Club Barcelona y de Atlético de Madrid, que sí se juegan la vida para llegar a ese último partido en el Camp Nou, jugándose el campeonato de Liga en una final, que es curioso ver en ese último partido que se enfrenten los primero contra segundo y el que gane se hace con el título. Pero bueno, vamos a repasar toda la jornada, vamos, que casi, pues tenemos horarios unificados menos los partidos que no se juegan nada.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida. El sábado a las 8, Villarreal Rayo.
Sábado a las 10, Levante Valencia.
El domingo, Atlética Real Sociedad a las 5.
Y para las 7 tendremos Getafe Sevilla, Elche Barcelona, Atlético Málaga, Granada Almería, Real Betis Valladolid, Español Osasuna y Celta Real Madrid.
Y si la Liga está loca por arriba, pues ¿qué les vamos a decir de cómo está por la zona del descenso? Tenemos, pues encima tenemos al Elche pues ahí involucrado. ¿Cómo se presentan las cosas para el conjunto de Fran Escriba?
Pues ya lo hemos dicho, el Elche recibe al Fútbol Club Barcelona cuando está a una sola victoria de lograr la permanencia. Por lo tanto, ganar al Barça implicaría estar en primera un año más. Está ahora mismo a 4 puntos del descenso. Los expertos dicen que hay más de un... ¿Cuánto era? Un
98% de que se salve.
Un 98% de probabilidad de que se salve el Elche esta temporada, debido a que el Granada, Almería, Valladolid se tienen que enfrentar entre ellos, o sea que...
Hay que recordar que no solamente una victoria le daría la permanencia al Elche, sino que cualquier pinchazo de los que lleva por detrás, menos el Granada, también le daría esa permanencia al Elche.
Yo creo que lo que hay que evitar, también lo comentábamos antes del programa, es el Granada puede ganar al Almería esta jornada. El Granada se supone que es mejor equipo jugando en casa encima de los Cármenes. Pues eliminaría al Almería, lo dejaría casi con un pie y medio en segunda, a falta de algo que pasara algo raro en la última jornada.
Sería un rival menos de cara al Elche.
Claro, pero el Granada entonces pasaría a ser un equipo salvado que jugaría contra el Valladolid en la última jornada y permitiría al Valladolid pues sumar una victoria casi probable. Y en los otros casos, tanto Getafe como Osasuna, pues juegan contra rivales que no se juegan nada este primer fin de semana de estos dos que se van a jugar la vida. Y yo creo que esa puede ser la ocasión que el Elche tiene que evitar, es si puede conseguir algún punto tanto frente al Barça como frente al Sevilla, pero quizás que el Granada le ganara a la Almería y que los otros tres consiguieran ganar frente a rivales que no se juegan nada, esa yo creo que es lo único que hay que evitar. Y si no pasa eso, pues tendremos un año más al Elche en la primera división.
Si hay suerte, posiblemente este domingo el Elche ya se vuelva a ser equipo de primera división un año más.
Y bueno, si quieres recordar, lo hemos comentado antes un poquito, pero bueno, el Atlético de Madrid, David, pues recibe la Granada en casa.
Al Málaga, recibe al Málaga, pues tiene a tiro que le valga el empate, o sea, que le valga el empate frente al Fútbol Club Barcelona, y el Real Madrid visita a Vigo, pero vamos.
Sin opciones.
Sin opciones, yo creo que también lo podemos ya eliminar, porque además, estando la Champions presente y quedando pues ese objetivo de la décima, que yo creo que será el gran objetivo cuando a Carlo Ancelotti se le fichó para ser entrenador del Real Madrid, pues yo creo que se van a olvidar un poquito de la Liga y se va a depender de ese Atlético Madrid y ese Fútbol Club Barcelona, tanto en estos partidos de este fin de semana como el próximo fin de semana, que ya tendremos tiempo de analizar, porque como llegamos a esa final va a ser apasionante, una nueva final, además de la de la Copa, pues tenemos una final de Liga, que es algo que pues hace muchos años, como comentaba antes, que no se disfruta. Con esto terminamos con la Primera División, vamos con la Liga Adelante, donde tenemos a nuestro representante pues un poquito fastidiado.
Por solo el reflejo de tu pelo yo olvidé lo que era un invierno pleno enero por tu piel.
Sábado a las 6, Girona, Real Madrid, Castilla y Sporting Hércules.
A las 6 y cuarto, Numancia, Mallorca.
A las 8, Alcorcón, Lugo y Sabadell, Barcelona B.
Y a las 8 y cuarto, Eibar, Ponferradina.
A las 10, Las Palmas, Tenerife.
Para domingo a las 12 tendremos el Córdoba, Zaragoza.
A las 5, Real Murcia, Mirandés.
A las 6 y cuarto, Alavés, Deportivo.
Y cerrando la jornada, a las 7, Real Jaén, Recreativo.
El Hércules que visita el Molinón, uno de los campos más difíciles de la segunda división, una de las aficiones que más apriete, también con un Sporting que también ha echado a Sandoval, como ha pasado en el Hércules, que esta semana pues se decidía destituir a Quique Hernández, el nuevo entrenador, el serbio Djokanovic, que pues un histórico también del Partizan, pero que pues puede ser una medida de urgencia desde la directiva herculana para pues quizás mejorar un poquito de aquí al final.
También leí que querían fichar jugadores y a mí me
se han fichado mucho. Un delantero de 21 años, Machín, creo que es, sí. Que pues lo quieren fichar para este pues, últimos partidos. No sé cómo ha podido
hombre,
incorporar.
Si no se debe ser un jugador ahora a última hora, yo creo que
no. Creo, estaba sin ficha, pero han conseguido que. Yo creo que puede ser la mano de Quique Pina detrás de los fichajes del Hércules. Y bajando a la segunda división B. Pues igual que tenemos de apasionante la primera y la segunda, imagínate cómo tenemos la segunda B, grupo tercero con nuestros representantes de la provincia, que sí, esta es la última jornada y se lo juegan todo.
Yo creo que es más apasionante si cabe, porque están todos pegados, los cuatro que están en playoff, y el Alcoyano y el Chilicitano, que precisamente están en ese borde, quinto y sexto respectivamente, y los dos se pueden meter en playoff esta misma jornada, ya que el Chilicitano, si gana su partido frente al Llagostera, que es el líder ahora mismo, estará matemáticamente en esos puestos de playoff. El Alcoyano, que está a solo un punto de esa zona, debe ganar en casa al Español B, que no se juega nada, y esperar algún pinchazo de los cuatro que están ahí arriba.
No o sea sé quién lo tiene más fácil, porque uno, el problema es que lo tiene contra el líder y en la casa del líder, y el otro, pues quizás
tiene esperar,
lo tiene más fácil contra claro. Un rival que no se juega nada, pero tiene que esperar el fallo de los otros, no depende
exactamente.
De eso. Pues bueno, a ver, mucha suerte a ambos, tanto a El Chilicitano como al Collano, a ver si los dos, pues si es posible, se meten en ese playoff y consiguen pues tener más representantes en la segunda división el próximo año, la próxima temporada. Y como comentaba al principio, siguiendo con el fútbol y ya cerrándolo, pues tenemos que el pasado miércoles nos visitó el experto de fútbol internacional Julio Maldonado Maldini a la UMH, estuvo en el Aula Magna haciendo su laboratorio del Mundial, su charla de uno de los expertos que más sabe de fútbol internacional a nivel mundial, y que pues lo tuvimos con nosotros y pudimos sacarle unas palabritas, como comentabas al principio, David.
Pues sí, ya te digo, estaba súper ajetreado, lo llevaban de un lado para otro, conseguimos arrancarle unas declaraciones y entre ellas nos habló de sus comienzos, de cómo consiguió ser uno de los pioneros del fútbol internacional. Vamos con ellas.
Bueno, esto lo conseguí desde muy pequeño, ¿no? Cuando yo compré mi primer video VHS en los años 80. Y sí, fui haciendo contactos en todo el mundo para que nos fueran mandando partidos y fui haciendo esa colección también por ver un poco el fútbol que no veía, ¿no? Y bueno, el pionero, pues probablemente sí, pero bueno, yo me alegro mucho de que haya otros muchos que estén haciendo, jugándose lo mismo, de haber un poco abierto un camino, algo muy bonito que sobre todo es difundir lo mejor del fútbol, ¿no? Porque más allá de polémicas, que también son importantes, por supuesto, pero yo creo que difundir lo mejor del fútbol me parece fundamental y entender el fútbol es mucho más que lo que vivimos aquí todos los días, ¿no?
Yo creo que mucha gente se habrá preguntado siempre, porque un experto internacional como Maldini, que parece que lo sabe todo sobre todas las ligas, si alguna vez ha sido tentado por algún club para ser su director deportivo. Él nos respondió esto.
Sí, bueno, tenía alguna oferta, ¿eh? Tuve una de Zaragoza hace años para ser director deportivo, pero no me convencía mucho. Y ahora el tema económico, que no llegamos a discutirlo. Era un poco que me encanta esta profesión, ¿no? Entonces, en esa época, iba a empezar el Mundial 2006, yo iba a hacer el Mundial. Otra cosa es que a lo mejor dentro de unos años pueda aceptar una cosa así, pero en aquella época no me sentía tan apasionado por eso como con lo que hacía entonces y hago ahora, que es lo mismo, ¿no?
Y precisamente su profesión, la de periodista, muchos se lo hemos preguntado, pero queríamos, como un referente de periodismo deportivo, que nos dijera un mensaje para esos futuros periodistas deportivos que lo están pasando mal con esta crisis económica.
Bueno, que estudien, que perseveren, que sean apasionados en lo que hacen y que al final las oportunidades llegan y que las sepan aprovechar, pero que no se desesperen, ¿no? Y que sobre todo que disfruten con lo que hacen. Eso es la clave, pero el entusiasmo se nota, eso se percibe, que yo creo que esa es la primera parte y una de las partes más importantes.
Gran oportunidad la que tuvieron todos los futuros periodistas deportivos que están ahora mismo en la facultad de la UMH, que están estudiando para, pues, muchos de ellos, como comentaba David, pues gracias a él hoy están estudiando periodismo.
Exactamente, y fue un placer tenerlo allí con esa aula magna repleta de gente para poder disfrutar de uno de los mayores expertos, si no el que más, de España en fútbol internacional, que nos demostró su sabiduría en la historia de los mundiales y charló con la mayoría de la gente que estaba allí y la verdad es que fue muy cordial y muy amable con todos.
Por ello, dar las gracias tanto a la Universidad Miguel Hernández, que pues lo trajo a las instalaciones de su campus, y también a Radio Elche, que fue uno de los impulsores de este laboratorio del Mundial, que se inauguraba justo en esta visita a la aula magna del edificio Altavis del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Y con esto acabamos el fútbol, vamos con motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirría las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato.
Y el motor tiene que crear los protagonistas este fin de semana, ese Gran Premio de España, el Gran Premio de Fórmula 1 que se celebra en el circuito de Montmeló. Y donde pues todas las expectativas para Fernando Alonso parece que pues ayer quiso ser cauto, comentaba que el podio casi es imposible, el Ferrari no está pues estando a la altura en estos últimos Gran Premios, bueno, en los primeros de esta temporada. Parece que el objetivo real pues puede ser de nuevo estar en esa zona alta, entre los cinco primeros, y bueno, y seguir luchando, sumar puntos para ver si poco a poco, conforme avance la temporada, pues el Ferrari tiene mejor coche y se sigue luchando por esa zona alta del Mundial, que a pesar de no tener un buen coche en estos primeros Gran Premios, pues está sumando bastantes puntos y está en la zona alta. Pero por el otro lado, Mercedes comenta de su jefe de escudería: Ferrari es el único equipo que lo tiene todo, el coche, la unidad, y tiene a Fernando Alonso. Así que desde la escudería alemana no se fían mucho de Ferrari y de Fernando Alonso, a pesar de que los resultados no están acompañando. Incluso Hamilton, el piloto líder de esta escudería alemana de Mercedes, pues comenta: Alonso es un gran rival para el título y siempre lo ha sido. Así que le siguen teniendo un poquito de miedo a Fernando Alonso, a pesar de no tener pues el suficiente margen, sobre todo de coche, para conseguir esa victoria. Y veremos a ver lo que pasa. El lunes os comentaremos esa carrera de Fórmula 1. Vendrá de nuevo Sergio Benenguer para hablaros de ella. Y por el otro lado tenemos a Dani Pedrosa, que conforme terminó ese Gran Premio de España de Jerez, se fue corriendo a Barcelona porque tenía unas molestias en el brazo izquierdo, creo. Y bueno, el médico le recomendó en la clínica Quirón de Seus que fuera operado de inmediato para poder estar en el siguiente Gran Premio, en la prueba francesa de Le Mans, y parece que sí, porque Dani Pedrosa se lo dijo al médico antes de entrar: yo entro al quirófano ya, pero yo tengo que estar en el siguiente Gran Premio y no perder ni una sola carrera. A ver si Dani Pedrosa se recupera pronto. Era la clásica operación que también sufrió Stoner hace unas temporadas, ese síndrome es en la zona del antebrazo, así que veremos a ver si Dani Pedrosa se recupera bien para esa prueba de Le Mans. Y esto es el motor, vamos con Polideportivo. Vamos con Polideportivo, Jesús.
Bueno, comenzamos con la mala noticia que hemos comentado antes, y hay que decir y repetir que Yago Lamela ha muerto. El cuerpo sin vida del exsaltador de longitud Yago Lamela, de 36 años, fue encontrado ayer a las 7 de la tarde por un amigo en la casa de los padres del deportista en Avilés. Sus vecinos aseguran que en los últimos días se encontraba en mal estado psicológico. El avilesino fue dos veces subcampeón mundial, en 1999 y en 2003 en pista cubierta y al aire libre en 1999, y tuvo el récord de Europa en sala en 8'56, entre el 7 de marzo de 1999 y el 9 de marzo de 2009, cuando le superó el alemán con 8.71. Hay que recordar y hay que decir que hace varias semanas los vecinos decían que estaba mucho mejor, que quería reincorporarse a la vida del atletismo, que quería ser entrenador, incluso sacarse el título de entrenador. Pero yo creo que desde la lesión que tuvo, desde que se retiró del mundo del atletismo, como ha comentado José antes, Yago Lamela sufrió una caída libre que yo creo que ha sido lo que le ha propiciado la muerte, José.
Sin duda es el mejor saltador, pero esas lesiones que le obligaron a la retirada, pues le hicieron, él comentaba que tenía muchas preguntas en la cabeza que no conseguía responder, y muchas de las preguntas era por qué se tenía que lesionar, pues uno de los saltadores más prometedores, y por qué le había tocado a él ser el que se lesione y no otro, y no encontró una vida fuera del atletismo.
Incluso estuvo ingresado en una clínica, cuando salió hizo varias entrevistas, dijo que estaba mucho mejor. Pero bueno, en el trágico día de ayer, pues se encontraron a Yago Lamela muerto. Y bueno, uno de los mejores de toda la historia.
Descanse en paz, Yago Lamela. Vamos con tenis, que tenemos el Open Mutua madrileña en la Caja Mágica.
Pues sí, porque Rafael Nadal ya está en cuarto tras vencer ayer a Nieminen, y hoy se enfrentará en cuartos a Berdych. Al igual que Rafa, otros españoles también se han clasificado para cuartos, como son Bautista, Feliciano López y Ferrer.
Hay que recordar las bajas de Djokovic, que pues tenía una pequeña lesión, y de Federer, que ha tenido un par de gemelos y no ha podido participar en Madrid. Pues felicitar al tenista suizo, porque ya creo que es la segunda pareja.
Creo que sí, ¿eh?
El primer embarazo también vinieron dos niños, y ahora sí, otros dos niños más. Ya tiene cuatro en dos embarazos.
Tiene tres gemelos.
No, dos,
sí, dos y dos.
Los de sus piernas.
Ah, vale. Venga, y los del traje. Venga. Y terminamos con el Giro.
Pues sí, porque el Giro de Italia ha instalado su puerta, su salida, muy lejos de su hábitat natural, en Belfast. A merced de la lluvia y los arreones del viento del norte, el nuevo Giro arrancará este viernes con una contrarreloj colectiva de 21,7 kilómetros, temida por todos los equipos. Así que mucha suerte a todos, y son 12 los españoles que tomarán la salida este año en el Giro.
A ver si hay suerte para todos los ciclistas de nuestro país, que pues empiezan en Irlanda, un Giro de Italia. Es algo curioso, pero bueno, seguro que será como siempre la carrera, la ronda italiana siempre será de las más emocionantes y sobre todo de las más duras, con esas montañas de los Alpes. Muchas gracias, Jesús, por la información polideportiva. Vamos con efemérides. Y comenzamos con el día 9 de mayo. Hoy, ¿qué se celebra?
Pues hoy cumpleaños la medallista olímpica Estíbaliz Martínez. La vitoriana es bicampeona del mundo y fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 en la modalidad de conjuntos.
En gimnasia rítmica fue una de las más destacadas también en ese conjunto que nos dio tal alegría en esos Juegos Olímpicos norteamericanos. Vamos con el 10 de mayo.
Pasamos al 10 de mayo y en 2006 el Sevilla Club de Fútbol ganaba en Indomén su primera copa de la UEFA.
Y dentro de una semana ojalá esté ganando pues su otra. ¿Es la tercera?
La tercera.
Vamos, otro.
También mañana cumpleaños el exjugador de tenis Manolo Santana, ganador de 4 torneos Grand Slam y una de las figuras deportivas más destacadas de España en la época de los 60.
Sin duda uno de los mejores deportistas de nuestra historia.
Lo que comentábamos antes, 4 Grand Slam, claro, ahora parecen poco, pero en esa época era mucho.
Era mucho, y sobre todo pues él que se dedicaba mucho más a la tierra batida y no tanto a tal pista y tantos torneos que se hacen ahora, tanto Rafa Nadal como y compañía.
Además fue el primer español en ganar Wimbledon, hasta que otro español, fue Rafa Nadal, el otro, el masculino, quien se lo arrebató. Y terminando con el 11 de mayo, que es este domingo, cumpleaños Andrés Iniesta. El centrocampista del Barcelona cumple 29 años, un mes antes de llegar al Mundial. Nuevo título que podría sumar a su palmarés, en el que ya cuenta con 6 ligas, 2 copas del Rey, 6 supercopas, 3 Champions, 2 Eurocopas y un Mundial.
Hace poco se celebraba ese gol en Stamford Bridge con el Barça, y también pues dentro de poco recordaremos en ese Mundial ese gol de la final, en el mes de minuto 116, que tal salto dio todo nuestro país para sumar esa primera estrella de nuestra selección de fútbol.
Tiene que meter otro, ¿eh? Este Mundial.
Ojalá,
así,
ojalá.
Uno de esos.
Y también sea la final y para darnos el título.
Exacto.
Pues nada, muchas gracias tanto a Jesús García, Adrián Redondo, David Orenes, quien les habla ha sido José Manuel Amorós. En los controles técnicos hemos tenido a Lara Casero. Volvemos el próximo lunes. Que pasen feliz fin de semana. I think it's time to hit the road. I just might call that day the gypsies. Oh, searching for our pot of gold.